El presidente de esa colectividad, Pablo Mieres, publicaba una columna en su sitio web en la que se manifestaba al respecto. Decía, por ejemplo, el tren parece haber perdido definitivamente el freno y se dirige sin pausa hacia su destino. La violación de la Constitución y el desconocimiento de la voluntad popular expresada por dos veces en sendos y rotundos pronunciamientos. Y añadía, en pocos días más, la mayoría parlamentaria del partido de gobierno habrá propinado un golpe mortal al respeto de la Constitución y habrá llevado al Parlamento a extralimitarse en sus potestades, incurriendo en un evidente abuso de poder. Justamente con el doctor Pablo Mieres es que vamos a conversar en los próximos minutos para ir un poco más a fondo en esas reflexiones. Doctor Mieres, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un gusto, encantado.
Usted en esa columna estaba alarmado.
Muy alarmado, sí.
Estaba muy preocupado y sentía la necesidad de hacer como un esfuerzo final en su apelación a que se cambiara el criterio de la mayoría del Frente Amplio.
Está muy bien, exactamente ese es el espíritu, y la idea era marcar una señal fuerte con respecto a que en el Frente Amplio hubiera una reacción. Yo no sé si la reacción de ayer será suficiente, pero al mismo tiempo reconozco que los principales líderes del Frente Amplio han dado un paso en la dirección que uno esperaba que hubiera ocurrido bastante tiempo antes, ¿no?
Sí, en uno de sus párrafos en la nota del día de ayer hablaba de eso, ¿no? Usted decía, falta la señal final.
Exacto.
El presidente sabe también, como sus demás compañeros, que esta norma contradice los principios básicos del derecho y, como él mismo dijo hace más de un año, no se le puede mandar la plana a la gente. Se ha producido esa reacción. Sí. ¿Cómo ve este paso que dio ayer el presidente Mujica con el vicepresidente Astori? Y agregando que en esa misma línea de advertencia está el doctor Tabaré Vázquez.
Me parece, obviamente, muy demorado, pero obviamente muy muy en la línea de lo que nosotros creemos. Espero que no sea meramente, como ha surgido en alguna información de prensa, una motivación electoral, ¿no? Es decir, el miedo al impacto que esto puede tener en el voto al Frente Amplio. Espero que no, que en realidad lo que
ese
haya...
Ese fue uno de los argumentos que manejó el presidente Mujica, el hecho de que al desconocer dos pronunciamientos populares se le estaba dando un argumento que la oposición sin duda iba a manejar de aquí en adelante y en especial en la próxima campaña electoral.
Pero ciertamente, una de las consignas, yo lo pongo en el artículo, una de las consignas típicas del Frente Amplio era firme para que el pueblo decida. Vote para que el pueblo decida, y luego resulta que se hace todo lo contrario, ¿no es cierto? Me parece que es muy grotesco lo que está por ocurrir. Incluso yo escuchaba el otro día la tertulia del viernes pasado, donde más allá del pelo político de sus integrantes, todos compartían la necesidad de que ocurriera algo que pusiera freno a este asunto, ¿no? Porque el tema institucional, Emiliano, más allá de que, como se sabe, yo soy contrario a la ley de caducidad, siempre me pareció un grave error de blancos y colorados que la apoyaron, me pareció que no era el camino correcto, me pareció muy injusto, y también me pareció que tenía elementos de inconstitucionalidad, que recién ahora, en el 2009, la Suprema Corte, con la actual integración, los señala y los reconoce, porque anteriormente una Suprema Corte con otra integración había reafirmado la constitucionalidad. Pero me parece que el respeto a las reglas de juego, el no aprobar leyes inconstitucionales y el respeto a la voluntad popular son elementos claves. Después que se da ese paso, es como un paso de no retorno en la calidad de la democracia. Yo no digo que vaya a ocurrir nada raro. Lo que digo es que se pierde el respeto por la institucionalidad, y uno que pertenece a una generación que vivió de joven, de adolescente, el proceso de crisis y de deterioro de la democracia en los 60 y principios de los 70, le ha quedado marcado a fuego el respeto a las reglas de juego, porque ese es es la primera línea de defensa para las libertades.
Ahora, sí. Justamente, y basándome en eso que usted acaba de decir, hago la pregunta siguiente, doctor Mieres. ¿Cuál es la alternativa? Porque está sobre la mesa, y de manera muy reciente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Helman,
sí,
que da una serie de criterios que, de algún modo, mandata al Uruguay en relación a la ley de caducidad.
Sí.
Entonces, para satisfacer esas exigencias que vienen de afuera, pero al mismo tiempo para satisfacer a familiares de desaparecidos y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué entienden ustedes que se debe hacer en un escenario como el que estamos ahora?
Yo creo, Emiliano, yo quiero ser muy franco, muy franco. Yo creo que hay cosas que ya se cerraron y que no pueden ser reabiertas. Me estoy refiriendo a que la ley de caducidad ha regido, ha producido efectos jurídicos. Nos gusten o no nos gustan, y a mí no me gustan. O sea que hay ciertos casos, ciertos asuntos, que efectivamente, en la medida que estén en la autoridad de cosa juzgada, en el Poder Judicial, están cerrados. Pero, yo creo que la propuesta que hizo el doctor Rizzo la semana pasada, en dos sentidos, en el sentido de la derogación, que es obvio, o sea, el Parlamento puede ponerse de acuerdo en derogar la ley, porque eso sí que no viola la Constitución. Sí tiene un problema, que es que la ciudadanía votó a favor de su no anulación, que yo creo que esto también es importante.
Bueno, porque... ahí tenemos un problema, porque hubo dos pronunciamientos populares. Sí. El más reciente proponía la anulación. Y ese planteo no prosperó. A claro. Esa posibilidad la población dijo que no. Claro. Podría sostenerse entonces que no hubo un rechazo a la derogación.
Porque no estuvo
ahora,
planteada.
En el 2009.
Claro.
Pero sí hubo un rechazo a la derogación en 1989, cuando ocurrió el referéndum contra la ley de caducidad. Entonces, ¿cuánto condiciona aquel pronunciamiento de hace más de 20 años? ¿Se puede igual derogar la ley?
Yo creo que hoy incluso hay gente de los partidos tradicionales que en su momento estuvieron en respaldo, no todo el Partido Nacional, ¿no? Por ejemplo, el Partido Nacional, digamos, por ejemplo, Larrañaga, voto verde, lo ha dicho varias veces, ¿no? ¿Verdad? Pero aún dentro de los sectores que apoyaron en su momento la ley de caducidad, se han levantado propuestas de derogación. Recuerdo una iniciativa presentada en el Parlamento por el diputado José Carlos Cardoso del Herrerismo, que plantea la derogación de la ley de caducidad. Entonces me parece que en ese sentido las mayorías parlamentarias, y yo tendería a creer que en un planteo muy claro de parte de los que estamos en la línea de poder derogar, yo creo que la ciudadanía, esa forma de entender las cosas, que no viola el orden jurídico y que genera efectos para adelante. Con lo cual, repito, hay que ser muy franco, hay cosas que quedaron cerradas y que no se pueden reabrir.
Bueno, en la propuesta del doctor Martín Rizzo, además de la derogación de la ley, hay otras herramientas que
figuran. Sí, él habla de la revocación de los actos administrativos.
Sí, el doctor Rizzo dice que el Poder Ejecutivo puede revocar decisiones del propio Poder Ejecutivo, pero de gobiernos anteriores, que incluyeron en la ley de caducidad determinados expedientes y, por lo tanto, esas investigaciones podrían retomarse.
Sí. La pregunta es si eso puede tener efectos retroactivos o no, pero por ejemplo, si hubiera una revocación, el juzgado en donde se hayan tramitado ciertos asuntos y no se hayan archivado, digamos, en autoridad de cosa juzgada, esa es otra discusión jurídica, ¿no? ¿Verdad? Si realmente el archivo del expediente que se generó en aquel momento en virtud de la manifestación del Poder Ejecutivo implicó la clausura de los procedimientos. Ahora, esa es una decisión del Poder Ejecutivo y aún del Poder Ejecutivo, yo creo que donde sí hay una obligación jurídica internacional es para el caso Helman, porque en virtud de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero la sentencia es un poco más general, ¿no? Habla de que la ley de caducidad no debe ser obstáculo para la investigación de casos similares, ¿no? De otros casos de violaciones, sí, a los derechos humanos, sí, durante la dictadura.
Eso pero
sí,
todos sabemos
no,
que
habla, no habla de derogar, no habla de anular. No.
Pero también sabemos que las sentencias siempre por su naturaleza refieren a los casos particulares. Entonces la sentencia tiene imperatividad sobre el Estado uruguayo en el caso concreto, ¿no es verdad? Uh-huh. Si bien su opinión general es que debiera aplicarse a otros, pero no está planteado en los otros casos, ¿no? En fin, yo estoy pensando en voz alta simplemente. Lo que digo es que me parece muy importante que el sistema político se avenga a funcionar dentro de los márgenes del Estado de Derecho. Esto que se iba a hacer un desquicio, que se va a hacer porque todavía no está revertida la situación. Pero al menos yo reconozco que, bueno, los dirigentes principales del Frente Amplio les están diciendo a sus legisladores que paren la mano. Me parece que ese es un dato importante. Yo creo que muy tardío, porque el Uruguay se ha visto enfrentado a una situación de mucha violencia conceptual por este tema, y debió haberse frenado mucho antes. No entiendo, yo decía, no entiendo gestos de por un lado, renunciamientos o reacciones tardías después de haber levantado la mano para dejar pasar el tema. Estoy refiriendo a la votación en el Senado. Uh-huh. Esto se hubiera frenado.
Usted está cuestionando allí la decisión de Fernández Huidobro.
Y a mí me parece que el gesto de Fernández Huidobro, que todos debemos reconocer, pero le faltó la sustancia, que era, si yo realmente creo que esto le hace un daño al país, que esto es una afectación de la voluntad popular, tengo que votar en contra, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso mi preocupación era, es que una mayoría muy ajustada de un frente amplio que en definitiva dentro muchos en voz baja te dicen que no están de acuerdo, termine generando una situación de crisis institucional o de afectación de las instituciones muy grave. Vamos a ver qué pasa. Yo y el Partido Independiente estamos absolutamente dispuestos a conversar soluciones que siempre que estén dentro de las reglas de juego. Es más, en su momento, el año pasado, nosotros propusimos una solución que pasaba por una reforma constitucional que le otorgara a los fallos de la Suprema Corte de Justicia en materia de inconstitucionalidad un efecto general y no de caso por caso. Pero esa idea quedó por el camino. No, yo reconozco además que tiene, incluso algunos constitucionalistas han dicho, bueno, no, pero esto tiene una consecuencia que no se puede resolver el tema de la ley de caducidad generando una modificación en los equilibrios institucionales de los poderes del Estado. Y yo reconozco que es una buena crítica, no obstante haber impulsado esta idea. Pero lo que sí estamos es en disposición de buscar un camino que permita que algunas cosas que no estén definitivamente cerradas de acuerdo a derecho se logren avanzar, y otras hay que aceptar, lo digo con dolor y con pena, pero no en balde, hace 25 años el Parlamento decidió una cosa y el pueblo la ratificó. Entonces eso ha generado impactos, ha generado efectos, y ha generado efectos algunos que no son reversibles, y tenemos que admitirlo, porque esa es la realidad del orden jurídico que nosotros mismos nos dimos para que la democracia funcione.
Una última pregunta, doctor Mieres. Usted dijo al pasar, el Partido Independiente está a la orden para discutir, para pensar alternativas. Sí. ¿Qué ambiente han encontrado justamente para el diálogo? ¿Qué receptividad han tenido en el Frente Amplio, que es quien lleva la batuta en este tema?
Nosotros, Emiliano, le hemos transmitido al presidente nuestra preocupación. Lo hicimos, tuvimos la oportunidad de hacerlo.
¿Al presidente?
Y se lo transmitimos.
Pero,
sí, al presidente. ¿No?
¿Pero entre partidos o, por ejemplo, entre los diputados del Partido Independiente y los diputados del Frente Amplio, cuál es el ambiente?
No ha habido ninguna conversación formal. Obviamente uno conversa mucho en el diálogo diario, cotidiano, y estas cosas están arriba de la mesa, pero no ha habido ningún planteo formal, porque tampoco hubo espacio después que se declara asunto político y que la cosa viene tan de arriba hacia abajo de manera en bloque. No tiene sentido una conversación más allá de hablar con el presidente de la República, que era quien todavía tiene la última palabra después, el día después, ¿no es verdad? La posibilidad del veto y de frenar de ese modo el desastre, ¿no?
Con el presidente ustedes sí hablaron, eso lo remarcaba.
Sí, le hemos transmitido nuestra preocupación y nuestra preocupación por buscar algún camino que de parte de la presidencia de la República pudiera operar sobre el partido de gobierno y evitar este resultado.
Doctor Pablo Mieres, abogado, presidente del Partido Independiente, gracias por acompañarnos en estos minutos en Perspectiva.
Encantado, un gusto.